país.
Es una noticia, una de las noticias del fin de semana, se puso en práctica hoy, es una novedad del día. El gobierno ha desregulado el transporte automotor de larga y media distancia. ¿Qué significa? Carlos Funes, especialista en planeamiento y economía del transporte, exsecretario de Transporte de la provincia de Córdoba. Carlos, Rodolfo lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Rodolfo, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué le parece esta medida del gobierno?
Me parece muy atinada, muy necesaria. Me parece que el transporte tiene que empezar a ser una política de Estado. Hasta ahora no lo ha sido en los últimos 40 años. Y por lo tanto, esto que tiene sus visos de novedad, de peligrosidad, como algunos sindicalistas he escuchado que hablan hoy, es una forma de evitar lo que se viene, que es la modernización del transporte, y por primera vez vamos a pensar en el usuario. Esta es mi humilde impresión, Rodolfo.
Ahora, ¿en qué lo favorecería al usuario esta medida?
El encorsetamiento que ha tenido el transporte nacional, provincial y municipal en todos estos años ha llevado de que lo que se controla es nada, las tarifas son el resultado de una verificación que nadie sabe quién hace, el costo del transporte hoy es inaccesible para el usuario del país. Por lo tanto, la libre competencia del mercado va a transparentar esta realidad. Vamos a saber cuánto vale realmente el kilómetro. Y si yo encuentro algún peligro en lo que puede ser los paquetes de prestación, en todo el país hoy se está hablando que qué peligroso que es para los pequeños pueblos del interior que por no ser rentables no van a ser prestados.
Le iba a preguntar por eso, si cada empresa puede decir, bueno, este hago este tramo que me da guita, pero este no me da guita, no lo hago más, ¿puede haber gente que quede desconectada?
Exactamente, Rodolfo. Esto puede ser un
peligro. Entonces, pero... ¿y ahí en qué hay algún salvoconducto? ¿Hay algún elemento?
Hay. Yo lo pienso también desde mi humilde opinión. Yo lo que haría es presentar a los interesados, a los prestatarios, paquetes de equilibrio de líneas rentables y líneas no tan rentables.
Claro, eso debería hacerlo la Secretaría de Transporte, perfecto. ¿Ya lo hizo?
El órgano de aplicación...
¿Y ya lo hizo eso?
No, creo que estamos a horas de haber publicado. Hoy 7 se publicó el decreto número 883 y está en análisis. Yo escucho que nadie se anima a dar una opinión en esto, yo por mi experiencia lo hago, porque es muy nuevo, es revolucionario, es necesario y creo que el resultado va a ser muy bueno.
¿En el resto del mundo es así o no, Carlos?
Bueno, hay experiencias de todo tipo en el mundo. Yo creo que todo se inclina en el mundo a que sea de esta manera, con la seguridad que da la seguridad de otros países, cosas que el nuestro ha demostrado en los últimos tiempos que no tenemos seguridad jurídica. Acá hay que empezar a pensar en una Argentina nueva, en un transporte nuevo. Usted sabe, Rodolfo, que hay algo que me encantó, que el ejemplo que puso el ministro Sturzenegger con respecto a que el aeropuerto Córdoba hoy es cierto, tal cual. Usted llega al aeropuerto Córdoba y dice, pero yo no voy a Capital, voy a Carlos Paz. Ah, no, tiene que irse a la terminal de Córdoba, que queda 20 kilómetros, esperar un servicio que vaya a saber a qué hora viene y cuánto vale, y recién tomar un bus a Carlos Paz. ¿Por qué no un bus que salga del aeropuerto Córdoba y lo lleve directamente a Carlos Paz? ¿O por qué no un tren?
Claro.
Carlos, perdón.
Sí, Adri.
Usted planteaba recién el riesgo de que muchas poblaciones queden sin transporte, pero la realidad muestra que ya hay muchas poblaciones que están sin transporte y, por otro lado, esto abre la posibilidad que aparezcan servicios nuevos, digamos, que gente de la propia localidad, por ejemplo, utilice un vehículo.
Estoy perfectamente de acuerdo que hoy son más los servicios poco rentables que están sin servicio. Hoy ponían un ejemplo de una localidad del sur de la provincia de Córdoba que está sin servicio porque la empresa que lo estaba prestando dijo, no me interesa, no es rentable, me voy, y lo deja sin servicio. la regulación, este encorsetado que tenemos de la legislación, no le permite a los interesados presentarse a hacer el servicio. Hoy, a partir de esta desregulación, va a haber interesado y más de uno, lo que va a beneficiar al usuario por primera vez que alguien ha pensado en el usuario, ¿no?
Uh-huh. Que todo eso esté medianamente equilibrado, que esa localidad tenga el servicio que necesita, que la cantidad de colectivos de cada empresa sea la adecuada. Hoy, para llegar de Buenos Aires a La Plata o de La Plata a Buenos Aires, los servicios han caído en cantidad de una manera dramática. ¿Cuánto cree usted, Carlos, que puede llevar?
El tiempo de puesta,
claro,
en práctica...
Que esto, como estamos cambiando, porque esto, yo siempre trato de volver hacia atrás, porque hay que entender de dónde venimos para entender hacia dónde vamos, pero en el medio hay un abismo, de un lado a otro, es un camino a recorrer. ¿Cuánto puede llevar a que más o menos se estabilice la situación y que el usuario entienda, al fin de cuentas, esto está bueno, la verdad que está bueno?
Yo creo que es inmediato, el resultado va a ser inmediato. ¿Sabe por qué? Porque me consta que hay muchísimos empresarios nacionales y extranjeros que quisieran participar del negocio del transporte, pero parece ser que es un negocio de unos pocos. Y primero, que no es negocio, es un servicio. Y segundo, yo acá soy famoso por un lema que tengo, que el subsidio es la forma moderna de disimular la ineficiencia. Ineficiencia del Estado, ineficiencia de la empresa, ineficiencia del sindicato. No hay más subsidios, no hay más obligaciones de caer en un paquete de empresarios o en un sindicato que fija las condiciones y hasta la tarifa. Entonces, de pronto, esto que se abre, yo creo que va a mostrar muchísimo interés, muchísimas presentaciones, y estamos hablando de la necesidad de inversiones extranjeras. El decreto permite la incorporación de empresas extranjeras.
Mm-hmm. Adri.
Sí, hay un tema, Carlos, acá que siempre interviene, y que es la superposición de jurisdicciones, ¿no? Esto de que la nación da los permisos para viajar entre provincias, las provincias dan permisos para viajar dentro de una de su territorio, las ciudades dentro de sí mismas. ¿En qué medida, si los gobernadores no se suman a esto, esto puede fracasar?
Coincido plenamente, veo que ustedes la tienen re clara. Yo soy el autor de un proyecto de hace 20 años de un transporte metropolitano para Córdoba. Bueno, en los últimos días he escuchado que alguien, parece ser del gobierno, se interesó y lo va a poner en práctica. Me encanta. No importa quién lo hice yo en la gestión del doctor Luis Juez, pero lo importante es que se haga y se beneficie a la gente. Esta superposición de jurisdicciones ha sido nefasta para nuestro país. En España usted puede tomar un vehículo de transporte en la terminal de transporte aéreo, que es Barajas, y irse a Asturias si hace falta, de una forma directa y sin hacer ningún tipo de transbordo y demás. Hoy acá esto es imposible, está prohibido, todo está prohibido. La palabra prohibirse con este decreto se cae y empieza a ser lo permitido por el usuario.
Carlos, un ejemplo puntual, por ejemplo, un colectivo que va de Retiro a la terminal de Córdoba, ¿no? Que de golpe dice la empresa, bueno, yo voy a empezar a parar en Marco Juárez, en Villa María y en Pilar, porque se me canta, porque pienso que hay bandera, voy a cobrar esto. ¿La provincia de Córdoba puede impedirlo o no?
Hasta este momento lo está en posibilidades de impedirlo, porque el decreto en su artículo anteúltimo es muy claro y dice: invitamos a las provincias a adherir a las condiciones del presente decreto. Yo, en lo particular, apelo a la conciencia de los gobernadores para que adhieran a este decreto y por primera vez tengamos una política ordenada a nivel nacional, provincial y municipal, donde esos transportes metropolitanos, como el AMBA o como el que yo propongo en Córdoba, sean de adhesión directa a este paquete de medidas desregulatorias, que significan soluciones para los usuarios.
Guille López, quería hacer una consulta. Guille,
¿cómo le va, Fures? En el decreto...
Hola,
¿cómo anda? En el decreto que se publicó hoy, habla de incluir a los puertos, los aeropuertos y hasta los aeródromos nacionales que están dentro de esta jurisdicción federal para facilitar el acceso de todo tipo de vehículos de transporte de pasajeros, y habla incluso de servicios de alquiler de taxis u otros contratados de manera virtual por plataformas digitales. Eso habilita, por ejemplo, que el aeropuerto, si Córdoba adhiere a esto, al aeropuerto de Córdoba puedan ingresar Uber, por ejemplo.
Es lo ideal. Hoy, insisto, se requiere de la adhesión por decreto, o sea, por el órgano que corresponde a los considerandos del decreto nacional. Pero la pregunta suya, Guille, va dirigida a que hasta qué punto esto es conveniente o no es conveniente.
Claro.
Es fantástico, fantástico, porque de pronto terminamos con esa obligación de caer en un sistema o en un chofer o en un tipo de vehículo. Aparece el término intermodalidad que tanto miedo le tienen los sindicatos, los empresarios. En el mundo la intermodalidad es fantástica. Yo me bajo de un modo de transporte, me subo en el otro, y hasta con la misma tarifa y hasta a veces con un solo dólar. Acá estamos teniendo una tarifa escandalosa, el boleto de transporte. Es inadmisible.
Ahora, Carlos, usted es la segunda o tercera vez que lo escucho. ¿Cuánto debería salir?
Mire, soy parte de una historia de transporte que me permitió estudiar en los últimos 50 años cuál fue la media de transporte en la ciudad de Córdoba. Usted no va a creer lo que va a escuchar. La media del transporte en la ciudad de Córdoba fue de 17 centavos de dólar. Hoy vale un dólar. Algo estamos haciendo mal, me parece.
¿Y quién se lleva el resto del dólar?
Y la pregunta de que en tantas regulaciones, en tantas obligaciones, en tantas prohibiciones, alguien se lleva los 83 centavos restantes.
Mamita.
Y el usuario es el que paga esa escandalosa tarifa que es inadmisible. Nadie la puede pagar.
Carlos, le agradecemos muchísimo, de verdad, su sabiduría y su tiempo.
Por favor, Rodolfo, ha sido un gusto y a disposición de ustedes.
Gran abrazo. Carlos Funes, especialista en planeamiento y economía del transporte, hoy que el gobierno ha oficializado, gobierno nacional, la desregulación de transporte de media y larga distancia.
Ahora país, solo en Cadena 3.
Hay temas que son más directos, otros que son más difíciles de entender. Por eso nos tomamos el tiempo necesario, porque acá nos va gran parte de cómo nos hemos movido y nos seguimos moviendo a lo largo de nuestra vida, Adri. Y por ahí nadie entender lo que significa un decreto, entender de qué manera nos va a afectar, y entender siempre que está a disposición, por autonomía provincial y demás, si la provincia quiere o no adherirse.
Claro, entonces, eso es fundamental.
Yo insisto, olvídense del llamado ajuste.
Claro.
Que supuestamente las provincias no lo hacen, las provincias dicen que sí. La pelea esta que vamos a ver de acá hasta el año que viene, pero por lo menos el gobierno nacional ajusta, el resto no. No importa. Ahora, porque y en las desregulaciones.
Son bien confrontadas.
Claro, pero a ver,
si
suponete que no ajustas.
Regulación, libertad, que cada uno levante, es un enfoque. Y el otro enfoque es de una provincia que diga, por ejemplo, que diga, no, yo quiero reservar las rutas buenas para que esa empresa, a la que yo le reservo la ruta buena, me cumpla con este otro servicio. Entonces tenés que impedir que cualquiera entre en la ruta buena. Y entonces si vos estás impidiendo que alguien más entre en la ruta buena, pues entonces estás impidiendo que se consolide el otro modelo. Entonces son dos cuestiones de enfoque profundas.
Muy de fondo.
Muy de fondo. Que se invalidan una a la otra. Ahí hay que coordinar cosas que...
A ver, yo te voy a decir, el mejor ejemplo de los últimos días, o el mejor ejemplo, y lo digo desde que votamos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ofreciendo algo totalmente distinto a lo que ofreció el presidente, tuvo la misma cantidad de votos casi en su provincia, ¿no? Uh-huh. Y ganó claramente la provincia. Propone absolutamente cosas totalmente distintas. Lo vemos día a día, ¿no? Cuando no se va de viaje, la confrontación es inmediata, sí, con el presidente de la nación. Ahora, mandó, clavó un incremento de impuestos provinciales sin avisarle a nadie, pero dramático.
Claro.
Pero de verdad dramático.
Una cuota adicional del inmobiliario, por ejemplo.
Olvídate, un bombazo. Y el tipo sigue como si nada.
El 9% de todos los inmuebles urbanos de la provincia de Buenos Aires valen más de $650,000. Yo no sé.
Pero olvídate que venga a comprarlo y la ponga en verde. ¿Sabés la cantidad de gente que le vende la casa? Escúchame.
Claro.
Digo, están todos a la vista, ¿eh? Absolutamente todos a la vista. Pero hay dos cuestiones muy distintas. Una tiene que ver con lo más tangible, un recorte de gasto. La otra son regulaciones. ¿Hacia dónde camina y qué forma de caminar necesitas? No es la vida completa. Pero en algo tan sencillo como el transporte, ¿sirve o no sirve? Dos visiones del país totalmente distintas, un gobierno que impulsa y las provincias que por ahora dicen nada, por ahora no. Veremos en qué queda. ¿Tenés, Dani, algunos mensajitos nada más, sí, que para leer lo que sentimos cada uno?
Luis María de Santa Fe dice: en el interior de Santa Fe tenemos cero conectividad, les tocan la quintita, dice Luis. Rodolfo, espero que el gobierno se encargue de proteger a los nuevos transportistas, que habría de los mafiosos de los gremios del transporte, dice Emanuel. Y Guille tiene más mensajes.
Dale, voy con el de Beatriz, que dice: Rodolfo, excelente la explicación de Carlos sobre el transporte en Córdoba, felicitaciones, ojalá lo escuchen nuestros gobernantes. Y también Chelo nos dice: empresas como Cotil, Colta, Cacorra, por citar algunas, benefician a un único grupo económico monopólico, que es el monopolio del transporte. Es triste, dice Chelo.
Juan Federico fue a robar una casa.